Muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. A primera hora de la mañana nos encontramos con el presidente encargado, Juan Guaidó. Anunció que los militares habían dado el paso de retomar el hilo democrático y conseguir el cese definitivo de la usurpación de Maduro, tal cual lo dijo. Las imágenes mostraban a Guaidó rodeado de militares, con Leopoldo López, quien fuera líder opositor al régimen de Maduro, que le encarceló en la prisión militar de Ramo Verde. Allí estuvo más de 3 años. Desde mediados de 2017 permanecía en arresto domiciliario. La imagen, sin duda, más que simbólica. A esta hora la situación es la siguiente. El régimen chavista dice que ha logrado parar lo que considera un golpe militar. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dice que la situación está controlada, pero a Maduro no se le ha visto el pelo. Solo sabemos que a través de Twitter ha dicho: nervios de acero, he conversado con los comandantes de todo el país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. Así rezaba el tuit de Maduro. Mientras tanto, la oposición, dirigida por Guaidó y Leopoldo López, sigue en las calles y aseguran que su objetivo es acabar con el régimen. El presidente del diario El Nacional es nuestro amigo, el colega periodista Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la última hora? ¿Qué te cuentan tus colegas desde tu país?
Bueno, la verdad es que Guaidó ha tenido el apoyo de un regimiento de la Guardia Nacional que no es suficiente para hacer lo que tiene que hacer, pero eso no significa que el resto de las Fuerzas Armadas no estén dispuestos a actuar, que es algo que estamos esperando. Ahora, él cuenta con la población, está llamando a la población desde la mañana, y la población de los sectores populares por lo general sale de noche, no salen de día. Entonces, después de que esta mañana lograron liberar a Leopoldo López con esta gente de la policía política y que se reunieron en la Carlota y apareció la Guardia Nacional, bueno, el gobierno lo que ha hecho es, Maduro ha puesto unos tweets, o sea, su gran aporte en contraria a la rebelión, está escondido o está guardado. Alguna gente dice que está en la bóveda del Banco Central. Eso no lo puedo confirmar, pero es muy probable que esté guardado en un sitio así. Y Padrino López ha salido en una alocución donde no tiene oficiales importantes. En Venezuela hay 2.000 generales. Uh-huh. ¿Por qué Padrino López sale en una alocución y lo que tiene son 2 oficiales de orden inferior y 10 soldados, soldados rasos? O sea, no demuestran que tienen apoyo dentro de la Fuerza uh-huh. Armada. De hecho, si un presidente en un país tiene una rebelión enfrente, ¿qué es lo que hace? Se pone en el Palacio de Gobierno, se rodea de tanques de guerra y dice: aquí estoy yo, véngame a sacar con todos los tanques de guerra enfrente. Bueno, no hay ni una motocicleta ha tenido.
Sí, de hecho, han pasado muchas horas para que eso no se haya producido.
Sus tanques de guerra son unos tweets. Sí. Entonces, claro, así yo creo que Guaidó, que está jadeando en la calle, jadeando de la cantidad de discursos que ha dicho, mientras este hombre ha hecho unos tweets y está escondido. Eso es muy significativo, porque la gran pregunta en este caso es: ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas, que han sido pasivos, que han sido neutros en todos estos procesos y que sabemos que están descontentos, pero que si no terminan de actuar, aquello no va a cambiar? Claro. Porque con el pueblo en la calle va a haber muchos muertos, va a haber enfrentamientos con los colectivos, va a haber una cosa de sangre muy terrible, pero no va a haber el desenlace que todos esperamos en el tiempo más rápido.
Miguel Enrique, para mí la interpretación, la imagen de esta mañana de Guaidó con Leopoldo López es más que simbólica desde el punto de vista político, ¿no?
Bueno, claro, imagínate, está sacar al preso más importante que tiene el régimen, que esté en el medio de la calle dando un discurso, y que el presidente constitucional Guaidó, que ellos han amenazado, que convocando a las Fuerzas Armadas, eso lo hacen en el medio de una avenida, rodeado de un gentío, y que no pueden hacer nada para impedirlo. Eso es muy significativo. Eso no en cualquier país, aquello no hubiera durado mucho tiempo, lo hubieran agarrado si hubieran tenido las Fuerzas Armadas de su lado. O sea, lo que tienen son unos colectivos que cuando salen se terminan enfrentando a Guardia Nacional y a las policías locales, y ese sector de la Guardia Nacional, que para mí es el sector narcotraficante, porque Venezuela no es una dictadura normal, Venezuela es una narcodictadura. Y quien maneja el tráfico de droga en Venezuela, aparte de jerarcas del gobierno y todo eso, es un sector de las Fuerzas Armadas concentrado en la Guardia Nacional.
Miguel Enrique, creo que estás acompañado de Antonieta.
Sí.
¿Me la pasas, por favor?
Un momento.
Gracias, amigo. Como te decía, hoy la portada de todos los diarios digitales es la fotografía de Juan Guaidó con Leopoldo López. Antonieta Mendoza es la madre de Leopoldo López. Antonieta, buenas noches. Ahí se nos ha fallado la comunicación. El día está siendo especialmente complicado. A ver si enseguida localizamos a Antonieta Mendoza. Hasta entonces, te recuerdo nuestros temas del día, nuestras noticias. En unos minutos seguiremos hablando de Venezuela, pero ahora vamos con otros asuntos. En clave nacional, el protagonista ha sido el PP, que ha reunido a su Comité Ejecutivo Nacional. Ante los varones, Pablo Casado ha anunciado un cambio de estrategia para hacer frente a Vox. Los líderes regionales le han mostrado su apoyo. Javier Atard.
Los varones han cerrado filas en torno a Casado, aunque eso no ha impedido que hayan exigido autocrítica y recuperar el centro. Antes de la ejecutiva, se pronunciaba uno de los ausentes, el presidente gallego Núñez Feijóo.
Y que tenemos que ensanchar el partido y que el Partido Popular tiene que ser lo que siempre ha sido.
Ya a las puertas de la sede de Génova abundaban los rostros serios. Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, o Alonso, líder del PP Vasco, incidían en el asunto de la centralidad.
A veces en política uno tiene que mover un pie a la derecha o tiene que mover un pie a la izquierda, pero lo que no debe de dejar nunca es de tener un pie en el centro.
Y lo que queremos es reivindicar que somos un partido de centro. El PP, si quiere volver a sacar los resultados que tenía, tiene que volver a ser lo que era.
Otros como Monago, el presidente del partido en Extremadura, afirmaba que Casado ha sido víctima de una tormenta perfecta. Eso sí, nadie de puertas para afuera se ha atrevido a cuestionar la figura de su presidente. No es momento de abrir la caja de los truenos, llegaban a apuntar.
Como te decía, la portada de todos los diarios digitales es la fotografía de Juan Guaidó en Venezuela con Leopoldo López. Antonieta Mendoza es la madre de Leopoldo. Antonieta, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué noticias tienes de lo que está pasando y en concreto si has podido hablar con tu hijo, Antonieta?
Bueno, lamentablemente no he podido hablar con él. Sé de él lo mismo que han visto ustedes en las pantallas, en las cámaras. Bueno, verdaderamente esto es lo que todos estábamos esperando. Es la reconquista de la democracia. Esto es un acto democrático, el tratar, el buscar que cese la usurpación y que salga el dictador Maduro del poder para que Venezuela pueda avanzar y que se supere la crisis humanitaria.
¿Cuánto tiempo hace que no le das un beso físicamente a Leopoldo?
Un año.
Un año
que no lo veo.
¿Cómo le has visto?
Justamente. Bien, bueno, Leopoldo siempre es una persona que llevó sus 3 años y medio de encarcelamiento con un gran coraje, con una gran fortaleza, con una gran fe, con un gran compromiso, y salió de ahí a su arresto domiciliario, y desde el arresto domiciliario seguido trabajando por Venezuela con sus firmes convicciones. Y recuerda que en el 2014 él fue el que llamó a la calle para protestar por la dictadura de Maduro, que en ese momento nadie veía lo que se nos venía con la crisis humanitaria, y nadie pensaba que teníamos un régimen dictatorial en Venezuela.
Antonieta, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué esperáis?
Que salga el usurpador, que empiece el gobierno de transición. Son temas complicados, pero que se dé el gobierno de transición y que en un tiempo prudencial se llamen a elecciones libres y democráticas, para que Venezuela vuelva, después de 20 años de destrucción, a la ruta del desarrollo, del crecimiento y de la paz y de la libertad para todos los venezolanos.
Antonieta, permíteme una pregunta muy personal. Cada día que pasa, ¿estás más orgullosa de tu hijo?
Por supuesto. En ningún momento, en 5 años que ha tenido Leopoldo sin su libertad, ha flaqueado Leopoldo. Una vez le pregunté, hace como 1 año y medio, 2 años, Leopoldo, después de todo lo que has pasado, ¿tú volverías a tomar la decisión de presentarte a una justicia injusta como lo hiciste el 18 de febrero? Y me dice, lo volvería a hacer. No he cambiado ni un ápice de lo que ha sido mi proceso de toma de decisiones. Eso, como madre, como venezolana, me siento sumamente orgullosa del compromiso de Venezuela con su país, de Leopoldo con su país.
Antonieta Mendoza, la madre de Leopoldo López. Gracias por atendernos. Suerte.
Gracias a ustedes y a la audiencia de ustedes. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Venezuela ha amanecido hoy con este anuncio del presidente encargado de Juan Guaidó.
Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Es el momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela.
Guaidó hizo este llamamiento a través de Twitter, en directo, desde la base de La Carlota, rodeado de militares y La Clave, acompañado de Leopoldo López, que previamente había sido liberado de su arresto domiciliario por sus propios captores y que hacía este llamamiento desde el puente de Altamira.
La convocatoria es mundial. La convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Vamos con fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad. Necesitamos a todo el pueblo, todos a la calle, todos a la calle, hoy 30 de abril.
Operación Libertad. Así ha denominado el propio Guaidó el intento de desalojar a Nicolás Maduro del poder. Sin duda es un paso, no sé hasta qué punto definitivo, pero más que simbólico. Un llamamiento a la población y a los militares que el gobierno chavista se ha apresurado a calificar de golpe de Estado. Vladimir Padrino es el ministro de Defensa.
No puede calificarse sino de un acto también cobarde, terrorista y por supuesto raya en un intento de golpe de Estado de una magnitud muy pequeña, muy insignificante. Por eso hemos dado respuesta inmediata.
El gobierno también ha pedido a los venezolanos que se movilicen, que acudan al Palacio de Miraflores para defender el propio régimen de Maduro. Un régimen que está, y lo hemos visto, matando de miseria y de hambre al pueblo venezolano. Te lo contamos hoy, en nuestro tema del día. La tensión continúa hasta ahora en Venezuela tras ese llamamiento de Juan Guaidó y Leopoldo López a los militares y a la población civil. Nos vamos hasta Caracas. Corresponsal Alicia Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Tardes largas todavía aquí en Caracas.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Caracas, Alicia?
Bueno, pues no dista mucho de lo de hace una hora, que era pues dos situaciones en dos partes equidistantes de Caracas. Por un lado, cerca de esta base militar aérea de La Carlota, muy cerca, en Altamira, manifestantes en apoyo a Juan Guaidó. En la otra parte, cerca de Miraflores, en el oeste de Caracas, gente que ha ido a apoyar a Nicolás Maduro después de que Diosdado Cabello hiciera un llamamiento para arropar a Nicolás Maduro. Lo que podemos también decir es que hay heridos, no sabemos con certeza cuántos, se está hablando de 6, y digo no podemos hablar con certeza porque está siendo muy difícil contrastar todas las informaciones aquí dentro, pero el propio Nicolás Maduro ha dicho que hay al menos un coronel herido de bala y un manifestante herido de bala. Por mi parte, yo he podido presenciar varios heridos de distinta gravedad. El último era un herido leve que estaba teniendo la Cruz Roja venezolana.
Alicia, has estado cerca del Palacio de Miraflores y también has estado cerca de la base de La Carlota. Cuéntame las fotos.
Muchísimas fotos. Estamos hablando ahora mismo, son aquí las 3:15 de la tarde. Todo eso empezó a las 6:30 de la mañana, salí de casa. Lo primero, eso, pues fui al lado de la base aérea de La Carlota. Allí la primera imagen que yo encontré era, como fui prácticamente la primera que llegó a la zona, había militares, alrededor de unos 50-70 militares, había algún medio, estaba Leopoldo López, lo pudimos ver muy de cerca, al rato ya se movió, también estaba Juan Guaidó. Esa fue la primera foto. Otra foto de ese mismo momento de la mañana, los militares tenían ahí encima, en el puente, muchísimas cajas, como imaginaros, como estas cajas de frutas verdes, con muchísima munición, otra caja llena de plátano. Bueno, es lo típico que usarían aquí los militares para mantener energía a lo largo del día. Siguiente foto ahí también es La Carlota, cuando ha ido llegando la gente. Era muy temprano cuando pasó todo esto, y a pesar de que Venezuela se suele levantar temprano, bueno, la gente empezó a llegar a 7:30, 8 de la mañana, y había pues gente que iba en chándal caminando como si fuese una manifestación más, otra gente que iba con la cara con distintos antiácidos por la lacrimógena que efectivamente luego hubo, y había luego otras escenas tan curiosas como una señora que se estaba paseando por ahí con una barra de pan debajo del brazo que acaba de comprar. Y luego la siguiente ya sería Miraflores, allí muy cerca, al lado del Palacio Presidencial, esta de una hora después. Había muchísima presencia de los cuerpos de seguridad del Estado, pero aún así sí se podía acceder hasta bastante cerca del Palacio. En un punto yo iba en moto, he tenido que bajar, seguir caminando. Mucha gente a favor de Nicolás Maduro, y en un punto ha llegado un camión y ese camión ha ido repartiendo afiches, bueno, fotos grandes de Nicolás Maduro, o sea, fotos presidenciales de Nicolás Maduro. Me parece una estampa muy curiosa, ¿no?, con todo lo que está sucediendo el día de hoy. Y luego, al rato, pues ha hablado también encima de un camión, ha hablado Diosdado Cabello diciendo que, bueno, si ahora han atacado, refiriéndose a Guaidó, pues que ahora ellos van a ir a la ofensiva también.
Alicia.
Discúlpame.
Nada, que te iba... Termina.
Bueno, que claro, que es que no podemos olvidar otras imágenes, la de la tanqueta arrollando a gente manifestándose, luego la de las bombas lacrimógenas cayendo, como no había pasado en todo este año. Yo siempre que he hecho reporte he dicho que este año las manifestaciones, curiosamente, en Caracas estaban terminando todas sin ningún tipo de represión, pues parece que la han acumulado ya toda esa represión para el día de hoy, porque lo que he visto ha sido lacrimógena pareja, se han escuchado perdigones, y bueno, como ya tenemos al menos, pareciera que hay dos heridos de bala, pues también bala. Así que esa sería una de las, por ahora, últimas fotografías del día de hoy.
Alicia Hernández, desde Caracas, cuídate.
Gracias.
Chao, buenas. Nos vamos a Washington. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ha comparecido el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. ¿Qué ha dicho, Juan?
Sí, hace tan solo unos minutos que concluía una breve rueda de prensa del consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de John Bolton, que identificaba a tres importantes miembros del gobierno de Nicolás Maduro: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo, Miguel Moreno, y el jefe de la Guardia Presidencial, Rafael Hernández, como interlocutores con la oposición, y además decía Bolton que coinciden en la idea de que Nicolás Maduro debe abandonar el poder. Según Bolton, Maduro ha logrado resistir hoy en el poder gracias al apoyo de fuerzas cubanas en el país, probablemente ayudadas también por Rusia. Bolton afirmaba que los acontecimientos que vive hoy Venezuela pueden ser considerados como positivos para que Venezuela recupere su libertad, y que es también un momento muy delicado y que el presidente Trump quiere una transición pacífica, algo, en palabras de Bolton, que todavía es posible. El consejero de Seguridad Nacional insistía en que no estamos ante un golpe de Estado. Bolton reconocía la colaboración de Estados Unidos en materia de ayuda humanitaria y en otros aspectos, aunque el consejero de Seguridad Nacional se negaba a desvelar cuáles eran esos otros aspectos en los que Estados Unidos había colaborado con la oposición venezolana a lo largo del día de hoy. Precisamente en estos instantes está dando una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el embajador de Venezuela ante ese organismo, ante Naciones Unidas, y acaba de decir que el gobierno de Maduro ha derrocado hoy un intento de potencias extranjeras de desestabilizar Venezuela para provocar una guerra civil, y ha dicho también en esta rueda de prensa que ha comenzado hace apenas unos minutos que los militares que liberaron a Leopoldo López habían llegado a ese lugar totalmente engañados.
Sin duda, esta jornada en Venezuela tiene un montón de capitales en el mundo en las que estar atentos. Washington es una de ellas. Juan Fierro, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Casualidades de la vida, o quizás no. Antes de todo lo que está sucediendo hoy en Venezuela, teníamos ya la idea, y lo habíamos montado así, de dedicar este tema del día a la catástrofe sin precedentes que se vive en Venezuela, y a la que este fin de semana el diario ABC dedicaba un extenso reportaje con la firma de Jorge Benezna y con fotos estremecedoras de nuestro colega Álvaro Ibarra. Son jóvenes, bebés enfermos con desnutrición severa, imágenes que son igual de crudas que la situación que atraviesa la sociedad venezolana. Jorge Benezna, ¿qué tal? Buenas noches.
Saludos desde Caracas.
¿Cómo estás, Jorge?
Bueno, acá trabajando desde muy temprano, haciendo cobertura de todo lo que está aconteciendo. En verdad, amaneció con mucha sorpresa, ¿no? De los venezolanos, creo que no se esperaban, o no nos esperábamos hoy, que ocurriera algo como lo que hemos podido transmitir y presenciar realmente durante toda la mañana hasta esta hora, que son en Caracas las 3:20 de la tarde. Ha habido muchísimo movimiento en toda la ciudad capital, de este a oeste. Han salido los ciudadanos a protestar, a manifestar y a dar apoyo a esa manifestación que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y que Leopoldo López, el líder político de la oposición, han dado desde tempranas horas y que, por supuesto, ha generado una emoción. Sin embargo, tengo que decir que hay también emociones encontradas, hay mucha confusión en la población. Si tú recorres Caracas, te puedes encontrar que, bueno, hay gente que ha seguido su día a día normal, han abierto negocios, están debatiendo un poco la situación del país y, bueno, se espera que ocurra algo más de lo que hemos visto a través de los distintos medios de comunicación, más allá del enfrentamiento que hay en las autopistas con la Guardia Nacional, más allá de ese querer llegar hasta Miraflores. La gente quiere tener como que una respuesta, o esa gente que apoya a Juan Guaidó quiere tener una respuesta concreta de lo que pueda pasar antes de que finalice el día.
Jorge, me da cierto reparo hablar de política después del reportaje que firmabas con Álvaro Ibarra hace un par de días en ABC. ¿Cómo aguantas, macho? ¿Cómo aguanta un venezolano ver compatriotas como esas fotografías absolutamente terroríficas que publicasteis? ¿Cuál fue tu sensación, Jorge?
Vale. Debo empezar diciendo de que, primero que nada, tengo que decirlo ante nuestros hermanos españoles, que sobre todo nos acusaron, nos señalaron, que han dicho que tanto Álvaro Ibarra como mi persona hemos puesto fotos de Yemen,
sí, sí.
Cosa que es totalmente mentira. Estuvimos en el lugar de los hechos, en el sitio, conocemos cada una de las direcciones de los testimoniales, no solamente tenemos fotografías, tenemos videos, es decir, podemos demostrar que esos son venezolanos que están sufriendo los embates de todo un sistema, porque en Venezuela hay que decir que no estamos viviendo una hambruna como lo que se ha vivido en otras latitudes. Es decir, una hambruna la vive cualquier orden de la sociedad. Aquí el gran problema es que el sistema nos ha llevado a que no todo el mundo tenga las posibilidades para tener lo básico para sobrevivir. Y el Zulia, particularmente, es un estado de los más ricos de Venezuela, es un estado donde nació el petróleo, donde se dio el gran reventón, en donde se puso por primera vez el nombre de Venezuela en alto en los años 20, está en este momento como Faluya, como Alepo, está totalmente destruido, como si hubiese pasado una guerra por encima de ellos sin haber caído nunca una bomba. Y eso es algo que, como venezolano, debo decir, es descriptible, porque no te imaginas que pueda estar en ese estado. La gente está como zombie en la calle buscando algo de alimento, algo de agua potable, haciendo largas colas de 10, 8 horas para poder tanquear combustible. En un país donde el combustible prácticamente o no es gratis el combustible. Es decir, están viviendo una situación que no se conoce, porque un gobierno que ha llevado todo a la central, y es decir, a la capital, tiene el particular objeto de decir que si no pasa en Caracas, no ocurre en ninguna parte. Por lo tanto, lo que ven los grandes medios internacionales es lo que ocurre en Caracas. Los apagones del mes de marzo realmente llegaron al mundo porque los caraqueños sufrieron 4 días continuos de apagones y totalmente una situación de anarquía. Por eso es que se dio a conocer. Pero mientras tanto, hay zonas en Venezuela como el Zulia, Apure, Barinas, Barquisimeto, Mérida, que están pasando penurias porque realmente se está protegiendo a la capital, pero no se le está dando la importancia a esa zona. Y bueno, el reportaje fue el resultado de hacer un recorrido por distintos lugares del Zulia, constatar cuál era su estado, entrar a uno de los barrios más peligrosos, porque de paso, para entrar allí tienes que negociar con líderes comunales, con las propias bandas delictivas, e incluso sortear que la fuerza pública que recubre el área no esté en el momento que tú entras. Y nuestra gran sorpresa fue que en apenas una manzana nos encontramos más de 10 casos de desnutrición crónica y realmente de personas, de enfermos mentales que están totalmente olvidados por esta revolución bolivariana. Esa es la verdad que quisimos retratar en ese reportaje en el ABC del fin de semana.
Jorge Benedra, hermano, solo mandarte desde Madrid un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí y por contar y por escribir como cuentas y escribes, amigo. Suerte.
Muy amable ustedes por el contacto. Estaremos aquí siempre, bueno, a la orden cuando lo necesiten.
Chao, Jorge. Seguimos analizando en este tema del día la situación de emergencia que vive Venezuela. Es imposible que el hambre y la miseria puedan aguantar con un régimen político como este. Por eso está ocurriendo hoy lo que está ocurriendo. Te recuerdo algunos datos. 4 millones de venezolanos han huido del país. 400.000 de ellos son niños. Hay 200.000 mujeres víctimas de trata. 23.000 personas fueron asesinadas el pasado año. En el ámbito sanitario la situación es dramática. La mitad de los quirófanos están cerrados, no hay medicinas, no hay nada. La gente se muere de cualquier dolencia que aquí sería leve. Volvemos hasta allí. Dora Colmenares es cirujana general en el hospital de Maracaibo. Doctora, buenas noches, buenas tardes para usted.
Buenas tardes, gracias por estar tan preocupados por la situación en que nos encontramos en estos momentos. En estos momentos, pues nosotros en Venezuela estamos en una emergencia humanitaria compleja. Claro, varios estados estamos en peores condiciones. En el caso del estado Zulia, que es el segundo estado más importante de Venezuela, es el más crítico, porque además de todas las cosas de que ustedes han manifestado, que no hay luz, los servicios públicos son pésimos, no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay medicinas, no hay insumos para atender a nuestros pacientes, no hay efectivo, no hay transporte, no hay justicia. Entonces, estamos sinceramente en una situación que lo que deseamos y exigimos al mundo, que por favor giren su mirada hacia nuestra Venezuela para poder rescatarla. En estos momentos, Venezuela nos encontramos como en un parto, donde estamos esperando un nuevo nacimiento que va a ser una mujer con el nombre Venezuela, Venezuela libre, pero necesitamos que nos ayuden, el gran apoyo internacional y que todos nosotros estemos en la calle.
Doctora, hace muy pocas semanas yo estaba en el puente de Tienditas con colegas suyos del estado de Táchira. Y recuerdo como una doctora me decía que ella misma operaba casi casi con las uñas, porque no tenía ni material, ni siquiera tenía vendas. ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo ejerce la medicina en su hospital, doctora?
Bueno, en nuestro hospital los pacientes llegan a las emergencias, un ejemplo, y requiere una intervención quirúrgica. Y en los momentos que nosotros, es que no tiene absolutamente nada que brindarle, ni guantes, ni agua. El agua, los familiares tienen que llevarla también. Se les da un listado de los insumos que requiere el paciente para poderle realizar la intervención quirúrgica. Donde ese listado va, se les pide desde agua, sutura, guantes, anestésico, antibiótico, o sea, analgésico, protectores de la mucosa gástrica, se le pide absolutamente todo. Ahora dígame usted, con esta situación, esta hiperinflación que existe en estos momentos en Venezuela, en ese momento de emergencia de un paciente que aproximadamente eso tiene un precio incalculable para comprar todo eso, además de que no se encuentra el alto porcentaje de los pacientes que llegan a nuestra emergencia mueren. Porque no se le puede atender, no se le puede brindar la atención inmediata para la emergencia que ellos requieren.
Por último, doctora Colmenares, un mensaje para España, para tantos que hablamos en el mismo español que usted.
El mensaje, bueno, nosotros tenemos mucha esperanza con España, porque somos hermanos, hablamos el mismo idioma. Nosotros le pedimos a los españoles, a la Unión Europea, que giren su mirada a Venezuela, que nos ayuden, que con su ayuda nosotros estamos seguros que podemos salir de esta dictadura tirana en la que estamos sumergidos. Esta dictadura nos ha sumergido al hambre, a la miseria y a la muerte. Entonces, lo que necesitamos es la ayuda del mundo entero para poder salir de esta situación tan crítica en la que nos encontramos.
Dora Colmenares, cirujana general en el Hospital de Maracaibo. Un beso muy fuerte y suerte, doctora.
Gracias, gracias a usted. Estamos siempre a sus órdenes.
En nuestro tema del día estamos hablando de lo que está ocurriendo en Venezuela, en clave política, en clave diplomática, en clave interna, pero no nos hemos querido olvidar de la gente, de la situación límite. Te estamos contando la última hora y hemos recuperado el reportaje publicado por ABC el pasado fin de semana. Imágenes desgarradoras, gente muriéndose de hambre por falta de la atención mínima. Me acompaña en el estudio el doctor Hipólito García. En Venezuela llegó a fundar la Asociación Venezolana de Clínicas. Tuvo que venirse a España por la situación de inseguridad que se vivía allí. Hola de nuevo, Hipólito, ¿cómo estás?
Hola, Ángel.
¿Esperanzado?
Sí, claro que sí. Primero quiero agradecerte, ¿vale? Normalmente y como siempre, a ti y a tu equipo, que conoces de primera impresión lo que sucede en nuestro país, el interés, no en la noticia, sino por la verdad. De verdad, a ustedes, todo el equipo, les agradecemos enormemente esa difusión y ese análisis tan importante que han hecho, porque hasta te has ido para allá a hablar con
mis compañeros. Mira, nosotros, y te lo conté la última vez que estuviste aquí, que íbamos o veníamos, nosotros vamos, contamos y volvemos, pero los héroes son los que están allí, ¿eh?
Sí,
a quien hay que agradecerles, a la doctora como esta, o a cualquier, a nuestros colegas, es una situación terrorífica. ¿Qué se te viene a la cabeza después de lo que has vivido esta mañana cuando te has despertado y has visto esos tweets?
Esperanza, ok, esperanza. Sé que este momento no es nada fácil, no va a ser una situación que va a salir tan fácil como la gente piensa. Sabemos que hay una represión brutal, bestial, diríamos, de alguna u otra manera, porque la gente no... Eso que tú acabas de ver es un pequeño detalle, que una tanqueta le pase por encima a un ser humano que ni siquiera tiene un arma en la mano. Estamos recibiendo reportes de heridos de todas las instituciones de allá, porque esos colectivos o esos seres humanos, si son que tienen algo de conciencia, armados, que no tienen ninguna disciplina militar, le están disparando a mansalva a los seres, a los venezolanos que están en la calle. O sea, le pueden estar disparando a un niño, a un anciano o a un familiar de él, no les importa. Se montan en una moto, van con un parrillero y le disparan a cualquiera. Eso es muy duro y eso no va a ser fácil.
Como médico, cuando ves imágenes, has tenido casi que soltar el periódico, cuando ves imágenes como estas...
Dolor, indignación, pero no sorpresa. Ok, eso es nuestro.
¿Tú has visto estas cosas allí?
Claro. Nosotros hace 3 años, con la Comisión Nacional de Salud de la Asamblea Nacional, decretamos y sacamos la comunicación de la emergencia sanitaria en Venezuela. Ya veíamos que era una emergencia humanitaria, no sanitaria, y vimos cómo fue deteriorándose cada vez. En Venezuela se ha deteriorado, no es el 50% de los hospitales paralizados, es el 70% de los hospitales paralizados. El 90% de las intervenciones quirúrgicas no se realizan, solo el 10% de las emergencias. Aumentó el paludismo de una forma brutal, aumentó el dengue, más de 60.000 casos en el último trimestre en Venezuela. Aumentó la mortalidad infantil en 3 veces, la mortalidad materna. Esos son índices sacados por las sociedades científicas de Venezuela, por los médicos valientes, como esta doctora que estaba hablando en este momento, porque en Venezuela no existe el boletín epidemiológico. El último boletín epidemiológico, que es el organismo, el instrumento para el análisis y estrategia de un país para desarrollar sus estrategias sanitarias, es la última vez que un ministro o una ministra lo publicó, Maduro la votó, la expulsó del ministerio. Entonces hay un secreto donde este dolor no se puede ni siquiera mostrar en papel, con la mirada hacia un lado de algunas de las organizaciones que deberían estar denunciando esto.
¿Okay? ¿Organizaciones transnacionales?
Sí. ¿Okay? La OPS debería estar en este momento denunciando los alarmantes índices de mortalidad, tanto infantil como materno-infantil. ¿Okay? Eso no está sucediendo. El aumento ingente de estas enfermedades infectocontagiosas, transmisibles en Venezuela. Y por supuesto, lo que te estás ocupando hoy, que te agradezco muchísimo que lo estés haciendo, como es la desnutrición en Venezuela. Los índices que han levantado en el último trimestre pasa por encima del 14.7%. El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría decía que el riesgo de desnutrición infantil está alrededor del 70%. Él daba un símil muy doloroso, que él llamaba huesitos forrados en piel. Eso para nosotros no es sorpresa, Ángel. es dolor.
Me da vergüenza hablar de política y hablar de futuro y de gobierno con ese drama humano que estás contando y esa magnitud de la hecatombe. Pero la miseria, el hambre y la pobreza no pueden seguir bajo un régimen así. El cambio tiene que ser inexorable. Lo que no sabemos es cuándo, ¿no?
Es correcto. Lo que es que empezó. ¿Okay? No, la esperanza es el deseo de que un hecho cierto pueda ocurrir. El hecho de que se hayan arriesgado estos hombres valientes a salir a exponerse, porque están exponiendo, no su libertad, es su vida. ¿Okay? Que Leopoldo esté en la calle, que Juan, que lo conozco personalmente, esté haciendo el trabajo que
tú trabajaste con él como médico.
Sí, pero en realidad me enorgullece por parte de ellos y también temo por su vida y por su libertad.
Visto desde aquí, te pido una opinión, no sé hasta qué punto, política o personal. ¿Qué debemos hacer los europeos? ¿Qué debe hacer los gobiernos de Europa?
Mira, hay dos cosas acá. El español común y corriente, estoy agradecido de él. El apoyo, los brazos abiertos hacia nosotros, la solidaridad. Hay miles de ejemplos de todas nuestras organizaciones donde han recibido apoyo solidario del español, ¿ok? Del español nativo, del hombre que cree, que quiere a Venezuela. Hay partidos políticos, hay dirigentes que por su ideología miran a otro lado. Eso es muy preocupante. Pienso que ha habido una indolencia en algunas estructuras en la Comunidad Económica Europea y en los gobiernos españoles. ¿Okay? No todos son así, porque tú sabes muy bien que no es la misma posición de todos. Hay humanidad en el ciudadano español, porque nos han recibido, nos han apoyado. Nosotros nos sentimos agradecidos de esa situación. No así con algunas personas que deberían tener una posición mucho más firme, mucho más contundente ante una catástrofe como la que está sucediendo en Venezuela.
Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona la jornada de hoy en Venezuela. Después de esa llamada de madrugada de Juan Guaidó al levantamiento del ejército contra Maduro, de la mano de Leopoldo López, esa ha sido sin duda una foto para la historia. Un día con enfrentamientos en las calles, esa es la última hora. Se desconocen los datos concretos todavía, pero te puedes imaginar. Pero hemos querido abordar este tema del día fijándonos en los protagonistas de verdad de la noticia. En este caso son los venezolanos. Doctor Hipólito García, mucha suerte, amigo.
Gracias, amigo.
Como digo, seguiremos muy atentos. Ultimísima hora, conexión constante con lo que está pasando en Venezuela.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, hasta ahora, Julio César Herrero aparece para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Al exdiputado de Junts pel Sí, Lluís Llach.
¿Cómo lo has llamado?
Lluís Llach.
Ah, vale. No ha dicho Lluís, ha dicho otra cosa. Te ha salido un ruido raro ahí, Lluís o algo así, ¿has dicho?
He dicho Lluís Llach.
Vale, bueno, no es igual. Te habré oído yo mal.
Puede ser. Él sí sabe lo que es el exilio. Artista consagrado y referente de la Nova Cançó. Algunas de sus canciones han sido himnos de no pocas causas. Es un tipo profundamente comprometido y un gran músico, por cierto. Pero ayer abrió la boca no para cantar, sino para declarar en el Supremo por el juicio del 1 de octubre. Acudió como testigo con un lazo amarillo, un reloj amarillo, unas gafas amarillas, en fin, con todo lo que da muy mal rollo a un artista. Pero es que por encima de eso él es independentista. De hecho, es presidente, fíjate, del Consejo Asesor para el Impulso del Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente. Un cargazo. Pero este no es de los que lleva sus principios hasta las últimas consecuencias, como el exdiputado de la CUP decidió responder a las preguntas de la acusación popular, que llega, que son las que hace ese señor de Vox que habla siempre tan alto, Javier Ortega Smith. Pero como Lluís Llach es muy de tener gestos, pues aprovechó para decir esto al presidente de la sala CUP.
Presidente, con su venia quisiera expresar que, como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo, estoy en desacuerdo que me hagan preguntas.
Bien, mire, estas afirmaciones que hace, que son respetables hasta el máximo, son afirmaciones que desbordan el sentido de su llamada.
Sí.
Vamos a ver, Lluís.
No está pagado,
Lluís,
lo de Marchena.
No, está pagado. No. Qué señor, qué santo. Lluís, a ver, si tus principios te impiden responder a preguntas, deberías ser coherente. No responder y asumir las consecuencias, 2.500 pavos. Pero antes, igual convendría que revisaras un pelín aquello que te impide responder. Alguien pensará, ¿y qué tiene que ver ser homosexual e independentista para responder a las preguntas del abogado este que habla tan alto? Y claro, tú dirás, es que ese señor que habla tan alto milita en un partido que combate el independentismo y es crítico con los homosexuales o abiertamente homófobo, vete tú a saber. Ya. Pero es que al decir que no te hace gracia responderle, estás diciendo que no estás de acuerdo con que te haga preguntas a alguien que no piensa como tú y que te parece pertinente, aunque luego no lo hagas, vetar a quien disiente. Y hombre, nadie mejor que tú sabe que eso es lo que caracteriza aquello contra lo que hay que luchar. Así que, por manifestar su desacuerdo a tener que responder en un juicio a las preguntas de alguien que no piensa como él y habla muy alto, el exdiputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, se lleva un...
¡Fas en toda la boca!
Como decía Estoria Herrera, además es que lo dice así todo como tan bajito.
Sí, es como que no lo sé. Y luego el otro que habla tan alto...
No, pero es curioso eso, dice, no estoy por contestar, pero conteste.
Claro, son 2.500 pavos y claro. lo dejamos así. Por desobediencia.
Si Marchena se presentara a las elecciones
y...
En fin.
Habría sido distinto.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es martes, toca hablar de educación. La FP es el futuro y el presente, no fue el pasado. Una opción buenísima para encontrar curro. Durante muchos años la FP ha sido menospreciada, pero parece que las cosas cambian. Por fin. Fernando Maruenda es catedrático de la Universidad de Valencia y lleva muchísimo tiempo investigando sobre la formación profesional.
En España seguramente estuvo más que menospreciada, desprestigiada a lo largo de la década de los 70 y primeros años 80. Las familias sigan teniendo reparo a pensar que sus retoños tienen que acudir a formación profesional, pues es parte de la mentalidad social, y la reforma del 90 y luego la reforma del 2002 han contribuido a mejorar sustancialmente la calidad y también el prestigio de la formación profesional.
En la FP se prepara gente de forma especializada para cubrir necesidades de las empresas, se les entrena al mismo tiempo que entran en contacto con el mundo laboral. María Tosca es directora de Empleo y Formación de la Cámara de Comercio de España.
Que estamos acercando realmente a los jóvenes a la actividad de las empresas y de las organizaciones y, por lo tanto, les aumentamos sus posibilidades de ser insertados en el mercado laboral. Por lo tanto, es una herramienta útil para reducir el desempleo juvenil.
Fíjate en el dato. Para 2020 está previsto que la mitad de los puestos de trabajo de la Unión Europea sean destinados a quienes hayan pasado por una FP. María Tosca tiene claro que es una buenísima opción para encontrar trabajo rápido.
Lo que tenemos es una formación mucho más adaptada a las necesidades reales de las empresas. Entonces, pues bueno, efectivamente, la correa transmisora es más rápida.
A pesar de ser una buena alternativa a la universidad, en España siguen siendo mayoría los jóvenes que ingresan o ingresamos en una facultad.
Sin duda hay muchos más licenciados y graduados universitarios que titulados en formación profesional. Y sin embargo, hay más puestos de trabajo en general orientados a cualificaciones medias propias de formación profesional que a titulaciones universitarias.
Lo dicho, como cada martes, toca hablar de educación. Hoy ponemos el foco en la formación profesional. Nuestra profe de cabecera, Carmen Guaita, buenas noches.
Buenas noches.
Hago autocrítica, esto es culpa de los padres.
la visión social.
Sí.
Sí, sí, puede ser, pero no
digo,
culpa.
Digo, de los adultos no en términos generales.
Podemos decir que es una conclusión en uh-huh. un país que bueno, que históricamente pasó de que los hijos querían que los padres estuviesen un escalón por arriba y aquello mitificó la universidad. Sin embargo, la formación profesional es una cualificación profesional muy seria, muy especializada en un mundo del empleo que demanda la actualización, la especialización. Déjame que te ponga un ejemplo muy breve, que yo creo que lo puede explicar bien. Imagina un laboratorio de química o de bioquímica, donde tres graduados, a lo mejor un doctor y dos titulados universitarios bioquímicos, están investigando una solución, un medicamento o una solución. Cada uno de esos tres necesita un equipo de técnicos que mantengan el laboratorio, que hagan los controles de calidad, que vigilen el material, que garanticen la marcha.
Hasta la higiene,
hasta el funcionamiento de los equipos informáticos y de los equipos térmicos y de todo lo que haya en ese laboratorio. Ahora imaginemos que el experimento tiene éxito y que se crea una patente. Bueno, pues la empresa que adquiera la patente o que haya pagado la patente contratará a un número enorme de técnicos, bueno, o al menos más de tres técnicos especialistas en reproducir esa patente y reproducir los controles de calidad, y volvemos al principio. Esto supone que para tres titulados superiores universitarios, porque no podemos olvidar que la titulación superior de FP es una titulación uh-huh. superior a todos los efectos, por cada tres hay a lo mejor 30 técnicos profesionales cualificados que trabajan alrededor. Ahí está el empleo. Eso lo ha entendido toda Europa. Nosotros todavía tenemos alrededor de esos tres, otros tres y otros seis titulados universitarios que están trabajando por debajo de su cualificación.
A mí, en cierta ocasión, me recordaban cómo el presidente de Mercedes, la impresionante uh-huh. multinacional alemana, era un tío de FP.
Bueno,
no
claro.
era un ingeniero ni en teleco, ni un ingeniero claro. industrial. ¿Por qué llegamos tarde? Cuando ha dicho toda Europa, ¿por qué nosotros estamos en la cola?
¿Por qué hemos llegado tarde a la industrialización también, Ángel? Nosotros hemos llevado y seguimos llevando décadas de retraso con respecto a la fortaleza del tejido industrial. Por nuestras características y también por las decisiones políticas, hemos optado por el sector terciario en España, hemos optado por el turismo y por la construcción, que está muy bien, pero nos ha faltado el colocarnos en la vanguardia de lo industrial, que hubiéramos podido por ejemplo con una agricultura potente como nosotros hemos tenido, o incluso en la vanguardia de las, porque estamos pensando solo en la técnica, las titulaciones de formación profesional son también humanísticas, son también de marketing, son también de turismo y son también de publicidad y son también de educación, ¿eh? O sea que es un abanico amplísimo de cualificaciones profesionales especializadas.
Un capítulo, las prácticas.
Claro, las prácticas se encuentran con lo que comentábamos antes, con el déficit de empresas. Nosotros hemos intentado reproducir aquí la FP Dual, que es un modelo alemán, en el cual las empresas se encargan de las prácticas de los alumnos, pero incluso de la actualización de los profesores de FP. ¿Qué pasa? Que aquí nos encontramos con que hay muy pocas empresas grandes. La mayoría de nuestras empresas son pymes y entonces ahí cuesta trabajo comprometerse con la formación de un número determinado de profesionales que además pueden quedarse luego en la empresa. Es decir, la primera interesada, imagina una empresa de vanguardia en algún sector mecánico o de construcción de automóviles. La primera interesada en contratar a las personas a las que está formando en la última vanguardia de la mecanización X es esa propia empresa. Bueno, pues eso nos falla a nosotros.
Y más allá de la formación técnica y profesional, nunca mejor dicho, valga la redundancia, la formación mental para un alumno, el mero hecho de estar en contacto con trabajadores de verdad,
claro,
y con un centro, es totalmente distinto a estar en un aula.
Totalmente distinto. La experiencia que le puede dar a un estudiante de cualquier materia, el ver la realidad del mercado de trabajo para el que él se está preparando, esto es impagable.
El otro día, la última vez que nos vimos por aquí, me hablabas de una compañera tuya, una colega tuya, en la que habéis coincidido en no sé qué jornadas de actualización o algo así. ¿Cuál es la diferencia? Porque es verdad que para los padres, para la sociedad, discernimos todavía entre FP de aquella manera, la universidad, y entre los profesores.
Pues entre los profesores también. Mira, estamos ante una nueva época, Yo creo que todos hemos perdido la idea y la esperanza en el pacto de Estado por la educación general, pero un pacto que no tendría por qué tener fricciones ideológicas, Ángel, y que sería muy útil, sería un pacto de mínimos para potenciar la FP. Yo creo que esto podría unir y esto podría ser una de las primeras decisiones que se tomaran a partir de ahora quien lleve las riendas del sistema educativo. Una financiación para la FP que desde luego incluya también la consideración de los profesores, la actualización de los profesores y la, no me gusta decir dignificación, porque los profesores tenemos un trabajo muy digno y parece que hace falta dignificarlo, no es así, pero aumentar esa consideración social.
Sí, el reconocimiento.
El reconocimiento, eso es, Ángel.
Llega al final del curso. Son muchos los alumnos que, imagino que estarán pensando, ¿qué hago el año que viene? ¿Selectividad? ¿No selectividad? Cabe recordar que con la FP básica y luego la superior, vuelves a la universidad si quieres, inmediatamente despides, que a veces se olvida.
Y que la FP superior es un título superior. Esto hay que decirlo claro.
Te vienen en casa, te viene un sobrino, te vienen mis hijos, ¿tú qué recomendarías?
Pues, fíjate, yo recomendaría...
¿Cómo aconsejas, mejor dicho?
Pues yo aconsejo... Que esto es, por cierto, una asignatura pendiente, la orientación profesional de los jóvenes, fundamental en el bachillerato o en la secundaria. Yo diría, ¿cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son las cosas para las que tú vales? ¿Qué te imaginas haciendo toda la vida? ¿Vale? ¿Ya tienes esto? Bueno, pues ahora mira alrededor. Mira esta enorme cantidad de nuevas profesiones que están creando, que se están creando, que están surgiendo. No todas las personas con buena memoria y interés por lo humanístico tienen que ir abocados al derecho. Quiero decir, hay un montón de nuevas profesiones abriéndose ahora para los interesados en las ciencias o en la técnica o en la educación o en lo humanístico. Así que mira tus puntos fuertes, mira tus proyectos, pero también mira alrededor qué está dónde se está empleando, dónde vas a tener trabajo hoy en día. Y luego... decide. La persona que decide, que opta por la titulación universitaria, debe saber que se introduce en el ámbito de mayor nivel teórico y que debe estar dispuesto a comprometerse en unos estudios de nivel muy teórico hasta que no llega el máster que te especializa, posgrado. Y debe saber que la formación profesional te introduce en el mundo laboral y en el mundo práctico desde el principio.
Permíteme el atraco. Hemos venido y habíamos quedado para hablar de FP, pero voy a meter el dedo en la llaga.
Venga, a ver.
¿Qué has sentido durante toda esta campaña electoral con lo prácticamente nada que se ha hablado de educación?
La resignación de siempre, Ángel. Me parece que mientras la educación no sea una prioridad social y política, ¿y sabes por qué no lo es? Por el cortoplacismo. Este es el punto flaco de la educación, que nosotros apostamos en un plazo medio y en un largo plazo. Y por eso los políticos que están tan bañados, tan remojados en el corto plazo y en lo electoral, no terminan de hacernos caso.
Carmen Guaita, profe de cabecera, todos los martes, Educación en la Linterna. Gracias, Carmen.
Gracias a ti.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles el mejor fútbol del mundo se juega en COPE.
Y aquí estamos nosotros.
Desde las 8:15, la ida de semifinales de la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Liverpool.
Camp Nou, hola, Oli.
El Barça y el Liverpool se enfrentan por un lugar en la final de la Liga de Campeones.
Tagata.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa de la Radio Deportiva Española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. No estás suscrito a las series, fuera de onda. Ni a la música, fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en skoda.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
60.760, 60760.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 5, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.